La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, damn, I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues vamos ahora a tiempo de tertulia con nuestros invitados. Juan Mari Gastaca, ¿cómo estás, Juan Mari?
¿Qué tal, Egunon?
Lander Inchausti, Lander, Egunon.
Egunon.
Y Xavier Ayerdi, ¿cómo estás, Xavier?
Bien, bien, Egunon.
Bueno, pues estamos en el último día de campaña electoral. ¿Qué queréis que os diga? Se han publicado 182 encuestas desde el mes de abril. Bueno, ya veremos, porque la encuesta definitiva, como se suele decir siempre, es la del domingo. Esa es evidente. Esa ya es la definitiva. Ahí ya no valen especulaciones. ¿Serán capaces las encuestas, porque no todas dicen lo mismo, de augurar lo que va a pasar, si habrá o no mayoría absoluta de alguno de los bloques, por poner un ejemplo? Porque aquí, nos guste o no, estamos jugando a bloques. Esto es la realidad. Aquí se está jugando a bloques, ¿no? No es una cuestión de cara o cruz, pero sí que es una cuestión de ver exactamente cómo son las masas tectónicas, los movimientos tectónicos ahora mismo en estas elecciones. Bueno, primero, ¿cómo os ha parecido toda la campaña, Juan Mari? Tú que has estado un poquito siguiendo así también, profesionalmente.
Bueno, yo sé si es una especie de concepto masoquista que uno ya va acumulando, pero creo que ha habido momentos puntuales que realmente te atraen, ¿no? Que creo que le han dado a la campaña ese interés que en un principio parece que cuando llegas al inicio de la campaña, como tienes una pre-campaña tan intensa, pues parece como que llegas ya con los deberes hechos y con una cierta sensación de hastío, ¿no? Yo creo que ha habido, por ejemplo, el debate del cara a cara, a mí me pareció crucial para el desarrollo de posterior de la campaña. Incluso el punto de partida había un desnivel desde un punto de vista incluso hasta anímico muy importante, que yo creo que se ha ido corrigiendo con el paso del tiempo y sobre todo en esta semana en la que estamos y en las últimas horas a partir del debate a tres y con el ausente, ¿no? A partir de ahí, bueno, yo me he encontrado realmente interesado por el desarrollo de la campaña, pero muy preocupado por el lo que previsiblemente va a deparar el resultado, ¿no? Yo creo que son dos bloques absolutamente irreconciliables. Nos augura otra legislatura patética, de bronca permanente, porque si hay una remontada, no quiero ni imaginarme la reacción del PP tirándose al monte, y si gana el Partido Popular, yo creo que el afán de revancha que encierra ese término de derogar el sanchismo puede ser tremendo en el Congreso.
Xavier. Xavier, que nos ha desaparecido Xavier. Nos ha desaparecido. Lander, venga, pues Lander, tú, tira tú.
Pues, a ver, yo no...
¿Me escuchas?
Ah, sí, ahora sí, ahora sí, Xavier, te escuchamos, sí, sí.
Bueno, pues un poquitín al estilo de Juan Marí, ¿no? Yo creo que, bueno, pues ha sido una campaña en la cual, pues parece que ya un bloque venía con mucha fuerza, que yo sigo preguntándome por qué, o sea, yo sigo todavía no entendiendo por qué en un momento determinado el PP puede partir con, yo qué sé, pues 140, 150 diputados o algunos más, como le duran. Eso es algo que me sigue sorprendiendo, ¿no? Digo, por los méritos, por de dónde venimos, etcétera, es algo sorprendente. Pero lo que está clarísimo es que estas elecciones tienen un interés muy grande en la medida en que, bueno, pues desde mi punto de vista sería muy interesante que tanto el PP como Vox pues no lleguen a 170. así de claro, ¿no? Y luego ver qué es lo que se puede hacer. Y básicamente por una cuestión, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, pues oye, que el PP refuerce su fuego, tenga fuerza, se haya comido Ciudadanos, se recomponga el bloque de la derecha que antes estaba en tres partidos y entonces les llevaba a tener menos fuerza porque dispersaban. Pues a mí eso me parece bien. A mí lo que me preocupa mucho, lo que me preocupa mucho es que en un momento determinado el PP le esté comprando pues todo lo que vende, ¿no? Todas las baratijas, que además son unas baratijas muy costosas, ¿no? De derechos, de vueltas atrás, es que le esté comprando todo el imaginario al PP. Yo, por ejemplo, he sido muy crítico con la visión que se ha estado hablando de Guardiola, de la extremeña todo el rato. Ella dijo que había como tres líneas rojas por las que no iba a pasar, y de hecho ha asumido ella la vicepresidencia todo lo relativo a igualdad, y les ha alejado de todos esos temas y de todos esos derechos a los de Vox de la gobernación, ¿no? Al final les ha mandado al mundo rural y al mundo un poquito mucho más ajeno a que se toquen esas conquistas sociales que han sido tan costosas durante décadas. Entonces, pues si fuera una lógica de ese tipo, pues dices, bueno, ni tan mal. El tema es cuando estás dándole todos los departamentos más ideológicos a esta gente de Vox, que te viene, les interese o no lo que practiquen, que te viene con todo este retroceso legal hacia atrás, además con una, digamos, una cierta chulería, una cierta arrogancia, y eso es lo que me preocupa, ¿no? Entonces, pues bueno, pues a ver lo que sucede y a ver cómo se conforma al final el Parlamento.
Lander.
A ver, poco más que añadir respecto al análisis que han hecho Juan Madí y Xavier. Yo, un poco volviendo a la introducción que hacías tú, a mí me ha resultado un poco pesada la campaña. Me parece que el enfoque de los medios de comunicación ha sido más de espectáculo que de campaña electoral propiamente dicha, de presentar las propuestas, de contrastar las ideas, etcétera. Y luego el tema de las 180 y tantas encuestas me parece que es una pasada y que es pervertir una herramienta sociométrica que puede dar información relevante, interesante y que puede ser incluso útil para la reflexión del votante, que se ha convertido en un minuto y resultado que estoy convencido que a medio plazo resulta incluso desmotivador para el votante.
Hay una cuestión que antes la mencionó Lander de pasada, el tema de los medios, ¿no? Es decir, a mí me llamó poderosamente la atención, y desde luego no tengo una ingenuidad a la hora de no quiero pecar de ingenuo en este tema, pero en los últimos días a mí me ha dado un poquito de vergüenza profesional asistir realmente a algunos comportamientos tan marcadamente ideologizados en los medios, ¿no? Es decir, yo creo que hemos asistido, ya no en algunos aspectos en los tertulianos, que bueno, yo entiendo que tienen que alinearse desde el punto de vista de que les sigan llamando y posicionándose de cara pues a una etapa que se puede abrir, o simplemente consolidar la posición en la que tienen y no se olviden de ellos cuando llegue la nueva temporada de televisión y de radio. Pero yo creo que algunos editoriales y algunas puestas en página de determinados temas, yo creo que en algunas ocasiones nos hemos llevado por delante libros de estilo, ética profesional. Bueno, ya no quiero desde luego mencionar la palabra objetividad, ¿no? Y lo quiero decir de ambos lados, ¿eh? Es decir, en referentes informativos de ambos lados, que yo creo que en nada contribuyen a serenar un poco el ambiente político. Es decir, a mí desde luego, lo he dicho más de una ocasión, es decir, soy de los, no solamente ya de los escépticos sobre el nivel político, sino ya me instalo realmente en el pesimismo, ¿no? Es decir, yo creo que la situación de bloques en la que yo creo que durante bastante tiempo va a caminar la política institucional en el Estado español, yo creo que no nos hace ningún bien a la cuestión, al espíritu democrático y a lo que debemos entender por la labor parlamentaria. Y yo creo que algunas posiciones editoriales e informativas contribuyen a avivar todavía más a que se ensanche esa diferencia entre los dos bloques, ¿no? Se ha echado demasiado gasolina al fuego. Este tema yo creo que lo vamos a pagar, porque yo creo que compartiremos con la mayoría de los oyentes y de la audiencia de que las diferencias van a ser exiguas entre los dos bloques. Y ese es un resultado que, junto con el ambiente tan cargado en el que estamos instalados, ojo, desde hace muchos años, creo que no nos augura nada bueno.
No sé, sí.
Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Juan Mari, pero yo creo que en este momento hay un cierto juliganismo, tanto en medios de comunicación como en opinión, ¿eh?
Total.
O sea, que hay mucho juliganismo, sí. Y de alguna forma se ve que los medios de comunicación están a favor de unos o de otros y se machacan. Incluso en las mismas entrevistas que se realizan se nota pues cómo la agresividad es mayor en uno u otro caso, ¿no? Yo creo que todo esto es una cuestión pues realmente problemática, ¿no? Porque me pongo en una hipótesis, ¿no? Supongamos que el bloque de izquierdas progresistas, el que lidera Sánchez, gana con, digamos, con 177 diputados. Los cuatro años siguientes van a ser terribles, ¿eh? Iban a ser terribles, o sea, todavía la situación se iba a polarizar infinitamente más, porque yo creo que se ha generado, y yo diría que en parte muy artificialmente desde muchos medios, eso que se llama antisanchismo, que es terrible, que hay mucha gente que solo verle a Sánchez, pues yo creo que ya se cabrea y no puede soportarlo, ¿no? Entonces se está generando pues eso, ¿no? Como dos Españas ideológicas que luego geográficamente pueden estar distribuidas como se quiera, ¿no? Pero que de alguna forma imposibilitan que se pueda hacer una política, pues yo qué sé, mucho más tranquila, ¿no? Porque el tema es, vamos a llegar y vamos a derogar, y dices, bueno, ¿y derogar por qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Y por qué derogar, por ejemplo, pues yo qué sé, todo lo que pueden ser pues estas leyes que cuestan tanto sacar y que se refieren a cuestiones ideológicas de fondo, pero que al final tienen que permitir que la gente pueda vivir decentemente con base en sus identidades y con bases en sus deseos, ¿no? Pero dices, pero joder, ahora mismo simplemente pensar que puede ganar el bloque este, bueno, pues serían otros cuatro años de guerra por tierra, mar y aire, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que institucionalmente seguiríamos con el Tribunal, con el Consejo General del Poder Judicial, seguiríamos con el Constitucional, seguiríamos además de una forma todavía, digamos, más intensa. Yo sí creo que habría que intentar de alguna forma bajar esa intensidad de la confrontación y de la polarización, que quizá esta polarización también es un rasgo de la época, viendo lo que está pasando en el resto de países y no, y de pues casi continentes, como pues ha podido pasar en Brasil, en Estados Unidos pasa. Entonces igual está en un componente de la época actual de la política, pero es preocupante.
Sí, Lander.
Sí, estoy de acuerdo, no tengo nada más que aportar. Podemos cambiar de tema.
Bueno, pues no, yo en este caso, yo sí quiero entrar en el que Juan Mari ponía, lo de los medios de comunicación, que vendían a los medios de comunicación. A ver, lo que habitualmente hago, a ver, ninguno somos equidistantes, yo al menos no lo soy, pero intento ser plural. Y estoy observando que muchos, plural quiero decir que, oye, por lo menos das el abanico completo de todo lo que pasa. ¿Qué ocurre? Que ese julianismo del que está hablando Xavier en los medios de comunicación es brutal, brutal. Se han convertido en medios de propaganda, no medios de comunicación. Y aquí está solamente, yo por ejemplo, que sigues los titulares de las portadas de los diarios, es impresionante. Hace 15 días que hay gente que ha desaparecido de las portadas. O sea, no sacan ni la foto ni para heredar. Y cuando te sacan una fotografía es para ridiculizarte, señalarte o ponerte... Y dices, me parece terrible. O que solamente salve de un solo partido. y solamente del otro se hable para criticarle. Me parece, y yo creo que todos tienen cosas que pueden ser valorables o no, independientemente luego de cada posición de cada uno. Pero me ha parecido, a mí, yo me ha dado mucha vergüenza el planteamiento de cómo se está manejando la información en los medios de comunicación.
Sí, yo lo digo con preocupación, desde luego como ciudadano, desde un punto de vista, bueno, ya tienes capacidad de elegir y demás, pero yo creo que no hacemos ningún bien precisamente a contribuir a la mayor serenidad, a una progresiva serenidad en este debate. Yo creo que también ahí nosotros, desde el punto de vista profesional, creo que hemos entrado en campaña de hoz y coz. Yo hay algunos editoriales, es decir, algunos temas en que se repiten machaconamente porque creen que ahí, desde un punto de vista de interés del argumentario de determinado partido, eso puede cambiar o girar el sentido del voto de algunas personas. Y a mí ese es un tema que me ha preocupado mucho, es decir, pero ojo, y luego los enfrentamientos entre periodistas, es decir, creo que estamos dando un espectáculo poco alentador y que creo que estamos un poco casi en el mismo vagón que los políticos, ¿no? Es decir, que ese enfrentamiento entre políticos, pero que incluso no sé, es decir, ¿dónde están las asociaciones de prensa o dónde están los colegios oficiales de periodismo para que no saquen un comunicado en mitad de la campaña y que digan, señores, vamos un poco a recuperar los valores de la información periodística. Es decir, vayamos a analizar hasta la última coma las mentiras, el análisis de las propuestas, etcétera, etcétera. Esa es un poco yo creo que es la obligación que tiene la investigación periodística y no la intencionalidad de muchas informaciones, retorcer demasiado los titulares. En fin, yo creo que es un tema que a mí me duele particularmente y creo que sí que ha sido un factor, no sé hasta qué punto influye, igual esto el que está realmente todo el día en las redes, cuando se escucha hablar de lo que estamos diciendo, pues realmente el tío la persona esta se puede hasta sonreír, ¿no? Dice, bueno, mira, lo importante son las redes. No, yo creo que todavía algunas cuestiones entran por los ojos en las televisiones y todavía se escucha la radio y también se lee periódicos, hombre, sobre todo en campaña.
Sí, hombre, eso no te quepa la menor duda. Es que el otro día, por ejemplo, en ese debate que se organizó a tres, claro, algunos desde los medios de comunicación, bueno, ¿y quién me ha visto el debate? 4 millones de personas, o sea, 4 millones, el menos visto de la historia ya, pero son 4 millones, ojo, que es mucha gente, quiero decir. A mí lo que me preocupa es que yo hace tiempo que sí que vengo diciendo que hay un periodismo de barricadas, es decir, que la gente se ha ido a la barricada directamente, y ya independientemente de lo que ocurra con el contrario, ya no le conviertes en adversario, le conviertes en enemigo directamente. Y bombardeas con lo que sea. Y a mí eso creo que da una pobreza enorme. Que luego tenga su influencia o no, bueno, es lo mismo que las mentiras. Pues uno miente, pero siempre está esperando, y probablemente el que lo recibe, pues está esperando que le mientan. Y acepta la mentira. Acepta la mentira, eso sí, nada más, ¿no? Xavier, Lander.
No, acepta básicamente el relato que les...
Sí, pues ahí se nos ha cortado. Porque sí, lo que acepta realmente es ese planteamiento, ¿no? Yo para mí sí creo que uno te puede mentir, pero es que yo creo que luego hay gente que está dispuesta a que le mientan y acepta precisamente lo que le están lanzando, ¿no? La mentira que le están dando. Porque es que si no es imposible, o sea, si tú... Vamos, o sea, a mí que hay algo fundamental para un político que tiene que ser... Una cosa es que algunas veces pueda llegar a ser inexacto, pero inexacto no es mentir, y eso creo que ha pasado, porque puede ser inexacto, puede equivocar o puede desbarrar, pero cuando se miente...
A sabiendas,
hombre, por favor, a mí eso pierde, para político, a mí cualquier político que haga eso, pierde toda la credibilidad. Xavier, que te hemos dejado ahí con... Bueno, te he dejado la técnica, te he dejado con la palabra en la boca. Hablabas del relato. Xavier. Que no está, que me dicen, bueno, que me dicen que se ha cortado. No sé, Lander, si quieres tú también entrar en este, en este conflicto.
De lo que estabas comentando de la parcialidad intencionada de los medios de comunicación, esa parcialidad también está alimentada en gran medida por los propios políticos. Y el ejemplo más claro es el debate a tres y no a cuatro que tuvimos en la televisión pública el otro día, pero en cambio el ausente sí que participó en el cara a cara de determinado medio de comunicación o grupo de comunicación privado, ¿no? Que casualmente parece posicionarse más a su favor que a favor del otro participante en el cara a cara. Entonces, sí, los medios, yo estoy de acuerdo que los medios de comunicación desde hace mucho tiempo se han quitado la careta y claramente han traspasado esa línea entre la información y la propaganda, pero también es verdad que los políticos, me da a mí la sensación que en gran medida les hacen el juego y se aprovechan de ese comportamiento, ¿no?
A ver, Xavier, que tienes que marchar, pero quedabas lo del relato que daba pendiente.
No, decía que probablemente esto se va a intensificar, ¿no? O sea, esta dinámica de medios de comunicación, y que está por analizar todavía, pues cómo influyen los nuevos canales de información sobre los tradicionales. Y la pena que da, pues, ver que ya casi nadie lee periódicos y que los canales, por decirlo de alguna forma, de interacción, de, digamos, intercambio de información y tal, pues se están debilitando de tal forma que tiendes a hablar solo con los tuyos, con tus hooligans, a través de tus propias redes, a través del WhatsApp y de lo que te llega. Y entonces yo creo que esto lleva intrínsecamente una dinámica polarizadora, ¿no? Y que, bueno, pues que habrá que estar muy atento a cómo evoluciona, porque me da la sensación de que los que compramos un periódico, compramos dos al día, pues ya somos como los últimos mohicanos de una época anterior.
Pues sí, te puedo garantizar que sí, ¿eh? Te puedo garantizar que eso ocurre. Y eso, ¿sabes quién lo constata? El que lleva las cuentas de los periódicos.
Sí, por eso. Sí. Ya lo siento, pero os tengo que dejar.
Venga, no te preocupes. Venga, Xavier. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Disfruta del verano con la comodidad de una sola gafa. En Óptica El Acero te recomendamos las lentes inteligentes Transitions, monofocales o progresivas, claras en interiores y oscuras en exteriores. Todo en una sola lente, ahora con un 50% de descuento en Óptica El Acero en Madrid 8 Basauri.
¿Quieres cambiar de cocina? Ven a 3Diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Arán. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
Cabú en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con rebajas y todos los imprescindibles del verano. Camisetas y bañadores con protección solar y antifugas para proteger a los peques. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
Del 21 al 23 de julio, no te pierdas en el Villar un encuentro enogastronómico sostenible con grandes productos de calidad de Euskadi.
En torno a la mesa, catas de vinos singulares de Rioja Alavesa, degustaciones kilómetro cero, coloquios, maridajes disfrutando de la puesta de sol y mucho más.
Autobús gratuito desde La Guardia. Más información en entornoalamesa.com. Organiza Ruta del Vino de Rioja Alavesa.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-430-06.
Zatoz eta ezagute ezazu Eibarko Armagintza Industriaren Museoa Eibarko Udala. Pirineoetako burdin ibilbideen sareko partaidea da. Ibilbide interesgarria arma industriaren historian zehar, arma maizuetatik hasi eta gaur egunera arte. Txirrindugintzatik eta josteko makinen ekoizpenetatik igarota. Bizita gidatuei buruzko informazioa armia-gidoia-eibar.eus elbidean.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944 77 10 77.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
En Guecho, días y noches libres de violencia machista. Si vives o ves agresiones machistas en las fiestas de Guecho, no dudes en acudir al punto morado. Estamos para ayudarte.
La vida que suena. Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia. Sí, mira, los oyentes, por ejemplo, que claro, van reaccionando según vamos hablando, reaccionan a todo punto y condición y a muchos de los comentarios que hemos estado precisamente haciendo, ¿no? Decía un oyente que ha sido una campaña, en este caso, que ha sido una campaña que el PP y Vox no han explicado un programa únicamente quitar a Sánchez, que ese ha sido su programa, el programa del odio que han ido exponiendo. Sí, la verdad yo creo que se equivocaron. Bueno, creo que se equivocaron. A ver, les ha salido bien porque pueden tener más votos que nadie. Pero una campaña en la que solamente se habla de derogación y se habla de acabar con el sanchismo, pues ¿qué quieres que te diga? Me parece un poco pobre. Que salga bien, pero esto es como que te lo bote chapote. Pues me parece igual de lamentable. O sea, es así.
Yo creo que no es la primera vez que lo comentamos, pero es decir, la cuestión es... ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué han hecho ustedes para que tantos millones de personas decidan secundar la idea de que hay que derogar el sanchismo? Es decir, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez? Fundamentalmente Pedro Sánchez. ¿Cuál ha sido su actitud? ¿Cuál es la valoración para que el rechazo alcance esta magnitud? Porque antes comentaba Xavier al inicio, en la primera de su intervención, que no entendía bueno, que prácticamente sin hacer méritos. Es que esto es una cuestión de deméritos. Aquí realmente el Partido Popular, en el sentido de que si gana, realmente gana, pero por deméritos, fundamentalmente de Pedro Sánchez y de la ideologización que ha habido en el gobierno de izquierdas. No nos engañemos, porque no hay ningún mérito en cuatro años del Partido Popular.
No, mira,
salvo la equivocación de Casero y permitir la reforma laboral, no hay ningún mérito voluntario del Partido Popular.
Sí, mira, tú analizas, por ejemplo, yo no lo quiero personalizar en Sánchez, porque creo que en el gobierno también ha habido una pieza fundamental, que ha sido la de Podemos. Yo creo que ha sido fundamental a la hora de hacer equilibrios y a la hora de impulsar estrategias. Y no solamente eso, sino de otros partidos que han estado apoyando a este gobierno, porque al final sin contar con ellos era imposible que saliera nada adelante. Pero tú vas analizando muchas de las medidas y de las leyes que se han aprobado, o algunas de ellas, y yo, razonablemente, lógicamente también puedo estar contaminado por mi propia ideología o posicionamiento, pero yo analizo y digo, hombre, a ver, que a mí la reforma laboral tampoco, y lo dije aquí públicamente, no me parecía que era el sumum sobresaliente, pero es un avance. O sea, todo lo que ha propuesto la reforma laboral son avances. Tú miras...
El escudo social, fundamentalmente.
El escudo social, el incremento del salario mínimo vital. A ver, ¿cómo va a ir el Partido Popular o quien fuere ahora a decir, no, señores, quito el ingreso mínimo vital?
No,
¿lo va a quitar? No. ¿Voy a bajar el salario mínimo? ¿Va a bajar el salario mínimo algo que está consensuado incluso con la propia patronal?
Pero es que, es que derogar el sanchismo es exclusivamente... exclusivamente
quitar a Pedro Sánchez.
Sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa.
Que no entiendo por
qué. No le demos más vueltas.
Que me da igual, sí, sí.
Es que ese es el tema. Es decir, joder, la reforma laboral, ya lo ha dicho que ya ha dicho Feijóo que la va, bueno, que la va a mantener.
Pero lo dijo porque inmediatamente la CEO
bien,
dijo
pero que no, la va a mantener. No, no, y de repente aquí no va a haber el apagón democrático de un día para otro. Es decir, eso está claro. Aquí hay una cuestión exclusivamente, pero es que ese es un tema que se vio ya en el 28M. Sí, yo, por ejemplo, soy de los convencidos de que esta campaña no ha habido unos grandes movimientos pendulares para que nos olvidemos de los resultados del 28M. Eso te marca una tendencia clarísima. Es que ha sido prácticamente hace mes y medio. En mes y medio no ha ocurrido nada. Y el tema de los pactos, la gente del Partido Popular, la gente de Vox, el tema de los pactos no les produce sarpullido. Digo, en los pactos autonómicos. No le puede ningún sarpullido. Por lo tanto, es decir, esa masa de votos del 28M de la derecha y de la ultraderecha, esos apenas se han movido, ¿eh?
No, y seguirán ahí, seguirán. Bueno, dice otro oyente, dice, pues a mí me pasa lo mismo, es ver al colega Marcial Dorado y también se me revuelven las tripas, otro de los asuntos que ha salido en la campaña, ¿no? Dice, o sea, ¿votar al PP es paz social? No era eso lo que se había dicho. Dice, se acaba la campaña y el tour y los expertos y buscateclas que decía Ibáñez y que han abundado como moscas se van de vacaciones. Menos mal que nos queda el Atleti. Bueno, vale. Bueno, decía Winston Churchill que solo se fiaba de las estadísticas, de las encuestas que él manipulaba. Bueno, pues sí, claro. Esa es la gran realidad también, ¿no? Lander, no sé si todavía hay que apuntar alguna cosa más en torno a esto.
No, me parece muy interesante la reflexión que estaba haciendo Juan Mario ahora lo que estoy pensando también, por añadir algo, es que me da la sensación de que los avances sociales los amortizamos muy rápidamente o los incorporamos muy rápidamente a la normalidad, entonces producen poco rendimiento electoral respecto al desgaste que producen las cuestiones como la inflación disparada en este momento o la crisis de los combustibles el verano pasado o pues cosas como más inmediatas y que afectan más a lo cotidiano, me da la sensación de que generan un desgaste mayor que, bueno, pues méritos que puede tener el gobierno con sus luces y sus sombras que se han amortizado porque se han incorporado muy rápidamente a la cotidianidad, ¿no?
Sí, es decir, a mí una cuestión, es decir, que ya queda de origen, ¿no? Es decir, aquí, como decimos a veces, el producto viene viciado de origen en el rechazo a la figura de Pedro Sánchez. Yo creo que no la deberíamos aislar del componente patriótico, de unidad de la patria, que de alguna manera ahorma a toda la derecha y a la ultraderecha. Es decir, las relaciones parlamentarias de Pedro Sánchez con ERC y con EH Bildu a lo largo de la última legislatura es algo que realmente en ese concepto de unidad de la patria que tiene el 99,9% del votante del Partido Popular y no digamos del tema de Vox es donde realmente debemos de focalizar la cuestión y el término del sanchismo. Es decir y nada más. Es decir, yo creo que esa idea de que usted nos mintió desde el primer día, ese tema, es decir, ha calado de tal manera, es decir, han perseverado tanto con esa idea machacona, esa idea de pilón, de seguir dándole al martillo con la idea, que ese tema ha calado profundamente. Y ahí yo creo que durante los 4 años el gobierno o el Partido Socialista nunca pensó que ese término, ese concepto, iba a calar de tal manera, iba a ser tan capilar en mucha parte de la población. Y hasta que no se han dado cuenta del gran mazazo del 28M, no han llegado a entender que la construcción de ese eslogan de la derogación del sanchismo no era una cuestión de que tú más o menos estás en contra del tema de la reforma laboral o del tema de los ERTE. No, es una cuestión personalizada. en la manera de entender y de hacer la política a nivel estatal que ha tenido Pedro Sánchez. Y luego, como decía Koldo, pues ahí podemos incorporar los primeros años de la cuestión de Pablo Iglesias, etcétera, etcétera. Pero si os fijáis, yo creo que Pablo Iglesias no se ha citado en ningún momento de la pre-campaña la campaña. El tema se ha centrado fundamentalmente en Pedro Sánchez.
Sí, sí, sí. Es donde se ha puesto el foco directamente, ¿no? Que, bueno, a mí me llama mucho la atención por eso de los personalismos. Yo comprendo que es más fácil, ¿no? Es más fácil tener un foco.
Claro, porque es que no hay debate ideológico.
Claro, pues
es que... aquí la cuestión es que no ha habido debate, no hay debate ideológico.
No, porque tú entras, por ejemplo, dices, a ver, méritos económicos, es que no puedes decir nada. Tú puedes cambiar las estadísticas, pero no puedes decir nada, Claro.
Tú retratas la fotografía de Semana Santa, retratas la fotografía de este verano, retratas la fotografía de las reservas de hoteles, de los precios de hoteles, de los restaurantes, y dices, oiga, hay una cierta liga. Que hay un porcentaje de esa vulnerabilidad, eso no lo vamos a negar.
Pero eso va a existir con este, con otro y con los siguientes.
Y no nos olvidemos, Es decir, la próxima legislatura va a ser realmente la de la presión de Europa sobre el tema de la deuda. Me da igual quién gobierne.
No, aquí los fondos hay que pagarlos.
Los fondos y todo lo que debes.
Sí. Pero los fondos hay que pagarlos, O sea, los fondos tienen... A ver, los fondos no te los han dado.
Una parte es gratis, pero la otra hay que devolver.
Pero hay una parte que devolver. Entonces, claro, tú tienes que apretar. Entonces eso va a ocurrir. Y eso le va a pasar a este gobierno o a quien esté. Da igual, ¿no? Entonces van a llegar épocas difíciles, complicadas. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos deja todo esto. Bueno, yo todavía espero que... A mí como esto me gusta mucho, lo de las sorpresas y tal, ya veremos luego. Luego dices, pues mira... Pero bueno, digamos que lo que no me ha gustado nada de la campaña, creo que se ha endurecido demasiado, creo que se ha pervertido mucho, y luego lo que os decía yo antes, que a mí lo que me preocupa son las mentiras, cuando se van sucediendo. Y no me refiero solamente a las esporádicas en un debate de televisión, dando cifras inexactas o cambiándolas. No, es que ha habido mentiras flagrantes que se han puesto sobre la mesa. Y dices, hombre, por favor. Yo pido un poquito de
por favor. Bueno, ahí todo el mundo está destacando, y yo también voy a destacar, el gran papel que ha hecho Sylvain Charrondo con Feijóo poniéndole contra las cuerdas.
Sí, bueno, sí, a ver, lo que pasa que, a ver, yo expliqué el hecho, fíjate, yo el día del debate cara a cara que se cargaron las cintas contra Vallés y contra Ana Pastor, yo por ejemplo, lo único que dije que a mí no me gustó el estilo de moderación, que hablaban de la autogestión y tal, y luego, bueno, hubo cortes, etcétera, y hubo una escasa intervención y moderación de esa tertulia. Pero yo no les voy a pedir a ellos, y no creo que se le pueda pedir a nadie, que tengas que hacer de repente una especie de valoración de cada dato que da uno para decirle y corregirle. Porque al momento es muy difícil darlo. Yo también hay veces que me quedo con la duda sobre datos que me dan, pero como no lo tengo estudiado, contrastado, etcétera, ¿qué ocurre? Que si tú vas a una entrevista al día siguiente y en la entrevista le vas a preguntar por lo que ya sabes que dijo el otro día y que era falso, pues ya, hombre, ya vas con toda la documentación. Lo que pasa es que luego hay que hacerlo, no siempre se hace.
La virtud está
en que se hace, en que eso se hace, porque todos tenemos la posibilidad de hacerlo y no siempre lo hacemos, bien porque no preparamos las cosas o bien porque no queremos meter el dedo en el ojo. Eso es la realidad y eso es lo que pasa. Entonces esa es la virtud. Yo tampoco les voy a pedir a los que manejaron eso, a los que condujeron, que al momento digan, este dato es mentira, porque muchas veces no lo sabes. O no estás seguro tampoco tú.
Sí.
Es muy difícil, es muy difícil esas cosas.
Yo fíjate,
muy complicado.
En el tema este que nos ocupa, y aparte de unirme a lo que dice Lander y reconocer el papel de Silvia. Y,
a mí me parece que estuvo brillante, yo dije que estuvo soberbia.
Es un tema de este, que reconocerlo. Yo fíjate, creo que es un otro patinazo de Feijóo. No tenía ninguna necesidad de ese trago. No tiene ninguna necesidad. Tú dices que es el dato que manejas, te está diciendo ella que lo tiene delante el dato, y tú le dices, pues puede ser efectivamente así. Es decir, hay maneras de circunvalar.
Pero eso es la arrogancia.
Perfectamente.
Es la arrogancia.
Bien, pues por eso estoy diciendo que es otro error. Tú no te puedes exponer a un error de ese tipo, es decir, todo en estos momentos finales. Yo creo que ese tipo de cosas, ahí yo ya no sé hasta dónde empieza o dónde acaba, perdón, el asesoramiento de tu círculo de confianza y dónde empieza tu propia capacidad de decisión individual para afrontar esos momentos un poco complicados. Yo creo que es de primero de comunicación política. No te metas en berenjenales que no dominas, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que si algo se ha aprendido en esta precampaña, en esta campaña, es que los temas de hondo calado económico, pues realmente son un hueso duro de roer para la capacidad de gestión de Feijóo. Ese es un tema que hemos asistido a ello, ¿no? Es decir, que le cuesta, que le falta pericia o dominio de situación en estos temas. Por lo tanto, cuando tú te enfrentas a un tema de estos, yo siempre digo lo mismo, es decir, hay una cuestión que valora muchísimo la gente, es decir, que es la humildad, es decir, oiga, pues puede ser este tema, le das la razón, le das un capotazo al tema, porque ya tienes experiencia y desde luego no provocas la estela de reacciones, claro, que ha provocado
pero
el
eso
tema.
Pero eso es un poquito, tiene que ver con lo que te digo yo, con la arrogancia y la prepotencia. Claro. Si tú vas, porque desafiar a alguien que ya tiene los datos en la mano y que se lo ha preparado y que los está leyendo, vamos, me parece de una prepotencia que al final quedas en evidencia, es que vas a quedar en evidencia, como así ha sido.
Entonces... Y a más, yo creo que sería muy sano y muy higiénico democráticamente que el resto de los candidatos también se sometieran a una entrevista de ese tipo, porque ya que los debates se están convirtiendo en un espectáculo, al menos que pues un periodista, una periodista o dos les pongan contra las cuerdas y podamos ver cómo reaccionan los políticos que son susceptibles de dirigir el país y de dirigir nuestras instituciones, cómo reaccionan a esa presión y a verse contra las cuerdas y cómo se manejan, yo creo que a los posibles votantes nos puede dar una información muy relevante. A mí personalmente mucho más relevante que vaya al hormiguero.
Sí, sí. Bueno, sí.
No, desde luego para yo creo que realmente quien tiene una preocupación, ¿no? De poder disponer de datos, de referencias objetivas para de ahí extraer conclusiones o posicionamientos o elección de tu papeleta, eso que dice Lander, yo creo que es determinante. Pero creo que el caos, la confusión, el histerismo que ha habido a lo largo de la legislatura y que se ha trasladado a la campaña, a la precampaña, a la campaña, a las municipales, etcétera, etcétera, yo creo que ese tema ya desvirtúa absolutamente a que haya una mínima deseo en un porcentaje alto de la población de que realmente matizar y exprimir la verdad de las cifras y de los comentarios que se hacen. Yo en ese sentido es un poco el pesimismo que vas teniendo, porque se está conformando una sensación ambiental donde vale todo, donde realmente vale todo.
Sí, yo
coincido. Es decir, ¿realmente se va a penalizar una gran mentira? Pues yo tengo mis fundadas dudas de que se vaya a penalizar una gran mentira.
Ya te he dicho antes que hay mentiras que la gente está dispuesta a tragarse porque coincido. O sea, coincide, ¿eh? Como decía uno, concuerdo. Concuerdo. Hala, pues concuerdo, y como concuerdo en ideología, me da lo mismo que me mientan, porque yo mismo alimento la mentira.
Sí, 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 sí.
Y luego esa mentira es la que va de boca en boca, de bulo en bulo. A mí lo que me parece que han rebajado la política a tal punto de barra de bar y de cuñadismo,
total,
que me parece... Vamos, o sea, indecente. A mí la politiquería es que no me gusta en absoluto, me gusta la política.
No tiene visos de mejorar, ¿eh?
No, tiene visos de empeorar todavía, de empeorar esto. Pues así hemos llegado al final. Teníamos a Xavier Ayerdi, Lander Inchausti. Lander, que tengas un buen día, venga, disfruta. Y Juan Mari Gastaca. Juan Mari, es que ricasco. Arnoia Rehabilitación, que ha estado con nosotros en la tertulia. Ahora vamos con las últimas noticias y ya asuntos exteriores, que es lo que tenemos después, claro que sí, con Agustín Herranz, con Chus Diarce, para disfrutar de la mañana, para quedarnos el resto de la mañana. Venga, agur.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.